Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este es un día de muchas y muy importantes noticias, empezando por Cataluña, porque el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, ha resultado inhabilitado por el Tribunal Supremo. Se ratifica la sentencia hecha pública el pasado mes de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hace ya muchos meses dijo que Quim Torra había desobedecido la determinación de la Junta Electoral Central por aquello de quitar lazos amarillos. Estamos muy pendientes también de la Comunidad de Madrid, de si el Gobierno Central, como se ha dicho en las últimas horas, está pensando o no en intervenir esta autonomía como consecuencia de lo que dicen desde Moncloa que es la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la hora de hacer frente a la lucha contra el coronavirus. Los casos no dejan de crecer, las UCIs no se dejan de llenar y los muertos tampoco dejan de crecer. Pero ojo, no solo en esta autonomía. Hay otros lugares de España, como por ejemplo Totana, en Murcia, que hoy están viviendo ya lo que es su segundo confinamiento. Tenemos también como telón de fondo la polémica del Rey. Esto que no falte. Los ataques de el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Consumo Alberto Garzón viniendo a decir que el Rey de España está entrometiéndose en la labor del gobierno y formando parte de una especie de conspiración con la extrema derecha para intentar echarlo abajo. Miren, en las últimas horas, si hay algo por lo que se ha caracterizado la política española, la vida pública de este país, es por lo desolador que resulta escuchar algunas de las cosas que se han dicho y que ponen de relieve en manos de quién estamos exactamente. Por ejemplo, con esto del coronavirus, algunas de las cosas que ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El Salvador, ahora mismo, de la patria madrileña. Illa recomienda a Madrid un confinamiento en toda la ciudad y en algunas localidades limítrofes. Miren lo que ha dicho este fin de semana.
Quiero emplazar desde la máxima lealtad a la Comunidad Autónoma de Madrid a seguir los consejos de la comunidad científica, que es lo que hace el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España. Escuchar a la ciencia y trasladar el criterio de los expertos, de los científicos, a medidas para proteger la salud pública de la ciudadanía.
Escucha tanto a la ciencia, Salvador Illa, que la semana pasada nos enteramos, porque él mismo lo dijo en una entrevista en la cadena SER, que no se reunía con el comité científico desde principios del mes de julio. Desde principios del mes de julio, el Gobierno de España no se reúne con ese comité científico que se supone que le iba a asesorar en todos y cada uno de los pasos que se dieran en España para hacer frente a la gestión de la pandemia. Consejos tengo. Y consejos vendo. Te pide que hay que escuchar a la ciencia, el ministro de Sanidad, que peor ha gestionado la pandemia y la desescalada en toda Europa. El que decía que las mascarillas no valían para nada, que eran contraproducentes. O que hacer test masivos no tenía ninguna utilidad. Viene ahora a ofrecerte recomendaciones, Salvador, y a consejos vendo, insistimos, porque, hombre, con más de 50.000 muertos, es normal dudar de la gestión y de las recomendaciones que te ofrezca este ministro y su científico de cabecera, el doctor Fernando Simón. Otra declaración. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ratificando anoche en Antena 3 que admitiría las medidas más restrictivas que se impusieran en Madrid si se tomasen en toda España. Preguntaba Matías Prats.
Usted dice que endurecería las formas hasta ahora, las medidas, si se extendiera el mismo crédito, lo mismo que quieren hacer con Madrid, al resto del territorio nacional. Y pide también test masivos en el aeropuerto y también en estaciones de tren. ¿Sigue pidiendo, exigiendo lo mismo?
Claro, yo lo que sigo pidiendo es...
Claro, decía Díaz Ayuso. A ver, es verdad que hay muchos lugares de España que en tasa de incidencia están tan mal como Madrid. Y el gobierno está mirando al tendido como si nada sucediera en estos lugares. Todo esto es cierto. Ahora bien, no termina de entenderse este argumento que esgrime Díaz Ayuso cuando dice que ellos admitirían el criterio de sanidad para el confinamiento de toda la ciudad de Madrid si se tomase en toda España. A ver, si Ayuso termina adoptando las medidas del gobierno es porque entiende que protegen a la población y que, por tanto, son beneficiosas. Si esto es así, lo serán independientemente de lo que suceda en Lorca, Lucena o Talavera de la Reina, que están igual de mal, ¿no? Si las medidas son buenas, lo son. Y si no lo son, no lo son. pero no lo serán más porque se empiecen a tomar en toda España y entonces ya abramos la puerta a que se tomen en la Comunidad de Madrid. La pregunta que cabe hacerse es, ¿de qué expertos nos fiamos exactamente? Miren, la ciudadanía, que está, por cierto, bastante harta de la política, anda ya pidiendo, por favor, que nos digan qué tenemos que hacer para protegernos y que los debates, si es posible, los dejemos a un lado. Pero lejos de esto, tenemos todos los días declaraciones de dirigentes políticos que lo único que pueden aportar es lo poco que llevan dentro. Por ejemplo, Adriana Lastra, este fin de semana, sobre Madrid.
Cerrar los barrios del sur no es solo abandonar, es señalar y estigmatizar a cientos de miles de trabajadores madrileños, por cierto, los mismos trabajadores esenciales a los que todos aplaudíamos durante los estados de alarma.
A ver, los trabajadores esenciales no viven todos en el sur de Madrid. Resulta encomiable el esfuerzo de algunas por elogiar a ciertos barrios, pero trabajadores esenciales hay en todos sitios. Los hay en el sur de Madrid, como los hay en el norte, como los hay en el oeste, o en el este, o en el centro. Y confinando barrios, tampoco se está estigmatizando a nadie, que esto a algunos le está costando mucho entenderlo. Se toman medidas sanitarias con arreglo a unos criterios epidemiológicos. Se pueden tomar medidas sanitarias con arreglo a los 1.000, a la tasa de los 1.000 infectados por 100.000 habitantes, que dice la Comunidad de Madrid, o con arreglo a la tasa que dice el Gobierno, los 500. Pero cuando se confina, se hace con arreglo a criterios estrictamente sanitarios. Por cierto, no se ha escuchado en ningún momento a Adriana Lastra decir que la presidenta balear Francina Armengol, el valenciano Ximo Puig o la navarra Chivite, que también tiene lo suyo en esto del coronavirus, estén estigmatizando a nadie por tomar medidas similares en algunos de los lugares donde ellos gobiernan. Este es el problema de tener un argumentario de todo a 100, que cuando le buscas las cosquillas tiene las patas cortas. Un par de sonidos más del día. Miren, el primero, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Hoy ha ofrecido detalles sobre el escándalo mayúsculo que el gobierno de Pedro Sánchez alumbró la semana pasada al vetar la presencia del rey Felipe VI en Barcelona. El gobierno nos contó que era por garantizar la seguridad del monarca. Hoy hay viraje. Cambio de criterio. Esto es un clásico en el gobierno de España. El argumento de hoy es que para mantener la normalidad institucional se impidió que el rey acudiera a esa visita a Barcelona.
Había unas razones que desaconsejaban la presencia. Hubo un intento de que el acto se aplazara. El presidente del Consejo, que es el que tenía la competencia, entendió que no. Por eso este ministro fue allí. Y a partir de ahí, bueno, cada uno saca los perfiles que quiera, pero yo creo que hay que dar una idea de normalidad institucional, porque la normalidad institucional se ha producido. Es verdad que el rey este año no ha ido, creo que había razones que cualquier ciudadano puede entender.
No solo no lo entiende nadie, ministro, porque el gobierno se ha negado a explicarlo y ha cambiado de versión, sino que además resulta difícilmente digerible este argumento de que hay que ofrecer normalidad institucional, y que es lo que se ha ofrecido, normalidad institucional, justo el año, y han pasado 20, en el que el rey no va. Esta es la normalidad institucional de la que tanto habla el gobierno de España. Y una cosa más. Hace un rato hemos conocido la ratificación de la inhabilitación del presidente catalán Quintorra por parte del Supremo. El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha dicho esto otro en Televisión Española.
Yo creo que hay que respetar siempre las decisiones de la justicia. Sin embargo, recuerde que en este caso, ahora veremos cómo se pronuncia la justicia, pero en realidad es una junta electoral, que no es exactamente la justicia, es un órgano administrativo. Uh-huh. Y personalmente, respetando las decisiones judiciales, me parece exagerado.
Bueno, que el ministro de Universidades no esté informado es grave. Pero es todavía peor que no sepa que a Torra no lo inhabilitó la Junta Electoral Central, porque no tiene capacidad para emitir sentencias de este tipo, del carácter de inhabilitación. A Torra lo inhabilitó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y a Torra lo inhabilita el Supremo. Esto se supone que debería saberlo un miembro del gobierno de España. Pero da la impresión de que también estas cosas se les escapan. Si esto es todo lo que tienen que aportar algunos, lo mejor es que guarden silencio. Y si de verdad quieren ayudar, que hablen menos. Que hablen menos y trabajen más. Y por cierto, si en solidaridad con la gravísima situación económica que vivimos, alguno va a tener el gesto de bajarse el sueldo, que lo proponga, que eso sí que la ciudadanía quiere escucharlo.
Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Que estamos ante un ataque a la democracia, se está sentenciando, inhabilitando a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión, y eso deja mucho que desear de un país que quiere ser democrático. Un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde a Marta Vilalta, es portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, en la que es la primera reacción a la ratificación de la inhabilitación de Quim Torra. A ella le ha pillado la noticia en plena rueda de prensa. Para saber lo que opina el propio Torra, vamos a tener que esperar todavía un poco más. De momento permanece reunido en la sede del gobierno catalán. En unos minutos todos los detalles de la decisión del Supremo y del escenario que se abre ahora en Cataluña, en lo institucional y también en lo civil, porque ya están los CDRs amenazando con animar la cosa en las calles. El Partido Socialista asegura que la decisión no cambia en absoluto la disposición de diálogo del gobierno con los independentistas, aunque insiste en que ahora lo que les toca es que en Cataluña se convoquen elecciones cuanto antes. Cristina Narbona, presidenta del PSOE.
Nosotros creemos que lo que se producirá más pronto que tarde será esa convocatoria de elecciones autonómicas, que será el momento de ver efectivamente cuál es el deseo a través del voto de los catalanes, pero que no puede ser algo que se dilate sine die.
También a primera hora antes de conocerse la sentencia pedía esa convocatoria urgente de elecciones el líder del Partido Popular si finalmente, decía Pablo Casado, el Supremo ratificaba la sentencia. En Onda Cero.
Bueno, yo lo que creo es que hay que cambiar cuanto antes al gobierno de Cataluña. Y en ese sentido, si es inhabilitado, deberían llamarse a las urnas, por supuesto, porque si no es un fraude de ley.
La otra noticia del día, se lo hemos contado, es el tira y afloja entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre la gestión de la pandemia. Esta tarde, ambas administraciones van a intentar llegar a un acuerdo y rebajar la tensión. A las 4:30 de la tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recibe en el ministerio al consejero de Salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Van a intentar reconducir, si es que se puede, la situación que saltó, como saben, por los aires el pasado viernes. Aunque la verdad es que la pipa de la paz, fumársela, no va a estarse nada sencillo. El consejero madrileño quiere pedir explicaciones, lo ha dicho en Telecinco.
No sabemos a qué responde ese criterio de 500, no sabemos exactamente por qué se ha tasado en 500 casos para lo que pretende hacer el ministerio, y bueno, eso es lo que queremos, es tener esa explicación.
Más cosas, Vox ya ha puesto fecha a la presentación de la moción de censura que anunciaron a finales de julio. Mañana es el día escogido. La van a registrar en el Congreso de los Diputados y finalmente no va a haber sorpresas con el candidato, tal y como ha desvelado el portavoz del Comité de Acción Política del partido de... ¿Quién va a ser candidato? Santiago Abascal.
Será Santiago Abascal, nuestro presidente, el candidato propuesto en la moción de censura para alcanzar la condición de presidente del Gobierno. Un objetivo claro, que es la eventual convocatoria de un proceso electoral para dar voz a los españoles.
Y en la economía, pendientes de la reunión del Gobierno con los agentes sociales para intentar llegar in extremis a un acuerdo para la extensión de los ERTEs. El miércoles finaliza el plazo y el Gobierno debería llevar el acuerdo al Consejo de Ministros de mañana. No hay, de momento, ni placet ni ningún tipo de fumata blanca, aunque el gobierno sí que ha logrado desencallar otro de los problemas que tenía, en este caso con los autónomos, Noelia Bautista.
Con los que ha llegado a un preacuerdo para ampliar las ayudas a los trabajadores por cuenta propia hasta el 31 de enero. De esa manera, unas 600.000 personas se van a ver beneficiadas por estas ayudas que cubren los descensos de actividad que sufren los negocios de los autónomos. El acuerdo será ratificado mañana por los autónomos y previsiblemente se aprobará mañana también en el Consejo de Ministros.
Y entre tanto, fuera de España, en los Estados Unidos...
Fake news,
noticias falsas, así respondía Donald Trump, el presidente norteamericano, a las informaciones del diario New York Times que apunta a que el primer dirigente de los Estados Unidos no habría pagado impuestos sobre la renta en una década. El diario, que ha tenido acceso a sus declaraciones de la renta, asegura que solamente abonó $750 en 2016. El presidente, como han escuchado, lo niega, dice que todo esto corresponde a una campaña para intentar desacreditarle.
Es noticia.
Lunes 28 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Fracasan las negociaciones para la venta de Alcoa a la compañía inglesa Liberty House, una situación que deja en el aire el futuro de unos 1.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos.
Los españoles dejaron de hacer más de 40 millones de viajes y el gasto bajó un 89% en el segundo trimestre del año, coincidiendo con el confinamiento y el inicio de la desescalada, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
También bajaron en el segundo trimestre las separaciones y divorcios. En concreto, descendieron un 42% al coincidir con la paralización de la actividad judicial por la pandemia.
La firma de hipotecas para la adquisición de una vivienda cayó en julio por quinto mes consecutivo. En el séptimo mes del año se firmaron un 23% menos de hipotecas en comparación con el mismo mes de 2019.
Y en Andalucía cae una red que explotaba jornaleros y estafaba a agricultores. A estos últimos les aseguraban que los jornaleros tenían los papeles en regla, pero no era así. Se quedaban con el salario de los trabajadores.
Y en cuanto al tiempo, comienza la semana con cielos despejados en gran parte del país, salvo en el Cantábrico Oriental, Pirineos y el norte de Canarias, donde las nubes pueden ir acompañadas de lluvia. Puede haber precipitaciones en el litoral guipuzcoano y en el norte de Navarra. Precaución en Castellón, Gerona y Tarragona, porque por allí van a encontrar ustedes avisos por viento y oleaje. Las temperaturas diurnas suben en todo el país, salvo en Murcia. Pero ojo, porque las temperaturas nocturnas van a descender, alcanzando incluso valores inferiores a los normales para esta época del año. Y buscamos también la última hora de los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Mañana comienza una nueva jornada en Primera División. Encuentro del Real Madrid ante el Valladolid el miércoles y no lo va a disputar Toni Kroos. El jugador alemán se retiró lesionado ante el Betis y esta mañana se ha sabido el alcance de su lesión. No va a estar disponible ante el Valladolid y ante el Levante. 2 semanas de baja, pero reaparecería para jugar ante el Cádiz después del parón por los encuentros internacionales. Y hoy, especialmente pendientes de Roland Garros, porque van a debutar los dos tenistas españoles con más opciones de ganar, tanto Rafael Nadal en el cuadro masculino como Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con lo que era un fijo en la quiniela.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Era un fijo la inhabilitación de Quim Torra. No había muchas opciones de que el presidente catalán saliera exonerado y hace algo más de una hora el Tribunal Supremo lo ha inhabilitado. Le impide ejercer como cargo público durante año y medio. ¿Desde cuándo no va a ser presidente del gobierno catalán Quim Torra? Pues desde el mismo momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue quien lo inhabilitó hace un año en primera instancia, le mande un escrito a Quim Torra comunicándole que ya no puede seguir siendo presidente catalán, que no puede ejercer en cargo público. El fallo es adoptado por unanimidad y es firme. Y se confirma, por tanto, la condena que la justicia catalana impuso hace ya casi un año a Quim Torra por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Hay que recordar que tanto el Supremo como Quim Torra, como el Superior de Justicia de Cataluña, como este tribunal, escucharon al presidente catalán admitiendo e incluso también vanagloriándose de no haber obedecido las órdenes y enorgulleciéndose de haber hecho caso omiso de la determinación de del máximo órgano competente para los asuntos electorales en nuestro país. De manera que lo primero es ver de qué manera lo argumenta el tribunal sentenciador o el tribunal ratificador, que es el Supremo en este caso. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En su sentencia de 133 páginas, el Tribunal Supremo destaca que el ámbito del recurso de Quim Torra no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales, desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central y con vulneración del principio de neutralidad al que deben sujetarse las administraciones en general. La sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión, y que las resoluciones fueron dictadas con arreglo a derecho. Los magistrados constatan a su vez en la sentencia la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia de Torra a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad. El tribunal considera también que, además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, el recurrente tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención. El Supremo considera, por último, que la pena de inhabilitación debe abarcar a cualquier ámbito en que se comete el delito. Constituiría una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los poderes públicos, dice el Supremo, que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro
otro cargo análogo.
Bueno, de manera que ahora el gobierno de Cataluña queda de forma interina en manos de su vicepresidente Per Aragonés, que es de Esquerra Republicana. Luego le preguntaremos a partir de las 2:30 a Pablo Planas cómo ve él que se plantea y se presenta el horizonte político y civil en Cataluña, que ya hemos dicho antes que los CDR están llamando a las movilizaciones y vamos a volver a vivir. Vamos a verlo, si vamos a volver a vivir, parece que en principio no será tan fuerte, pero sí que las calles van a volver a calentarse en los distintos lugares de Barcelona, sobre todo en la ciudad Condal. Bueno, ¿qué pasos se siguen a partir de ahora? Y sobre todo, ¿cómo ha reaccionado a esta noticia el independentismo? Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues lo previsible, los radicales, los CDRs, lo estás contando. Las entidades separatistas han convocado ya protestas para esta misma tarde a las 7 en los Jardines de Gracia. Llaman a acudir con bolsas de basura, también concentraciones frente a los ayuntamientos de toda Cataluña. Pero Quim Torra, el protagonista a esta hora, sigue guardando silencio, sigue en el interior del Palau de la Generalitat. El independentismo trata de ultimar una respuesta de denuncia institucional. Se espera que salga en los próximos minutos con todos sus consejeros a la Plaza Sant Jaume. Ahora hay que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le notifique personalmente ese fallo del Supremo, porque fue el primero que falló en su contra. Esto significa que todavía cuenta con un pequeño margen para convocar elecciones si quisiera, o incluso volver a cambiar de consejeros. No es lo que se espera, porque la salida, Juan Pablo, del Gobierno lleva pactada en principio una semana ya con Esquerra para blindar el Ejecutivo separatista. En las próximas horas se va a celebrar un Consejo Ejecutivo extraordinario para firmar el decreto de sustitución y será entonces cuando Per Aragonés asuma el Gobierno como vicepresidente, con muchas limitaciones y con el compromiso de no ocupar ni la silla ni el despacho de Quim Torra. No quieren en Esquerra que esto se pueda usar en campaña como arma contra ellos por tratar de usurpar el puesto al presidente. En el partido de Junqueras, Marta Vilalta ha hablado de escándalo democrático.
Que estamos ante un ataque a la democracia. Se está sentenciando, inhabilitando a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión, y eso deja mucho que desear de un país que quiere ser democrático. Un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo.
A la espera de conocer más detalles de ese pacto de salida de Torra, la clave sigue estando en Torrent. Lo contábamos hace una semana, el presidente del Parlamento, que puede activar el reloj para nuevas elecciones de manera unilateral, dejando pasar o no esos 2 meses de cortesía para buscar un nuevo candidato. En la oposición, Carlos Carrizosa, esta es última hora, que acaba de anunciar que va a emprender una ronda de contactos en busca del desbloqueo institucional.
Bueno, el desbloqueo institucional pasaría por el ofrecimiento de un candidato para que se ponga en marcha el reloj en Cataluña, dado que no hay presidente en los próximos días. Vamos a ver si algún partido político tiene intención de dar el paso o, por el contrario, se van a quedar agazapados esperando los acontecimientos que tengan que llegar en manos del independentismo. En relación con esto, precisamente, con el separatismo catalán y con no soliviantarles, 3 días después todavía colea la polémica ausencia del rey en Barcelona ordenada por el gobierno. Hoy el Ejecutivo, hemos contado al principio, ha cambiado de criterio para explicarlo. La semana pasada, además de decir que esa medida estaba muy bien tomada, hasta en 4 ocasiones lo dijo, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, hoy dicen que, bueno, que son motivos de, no de seguridad, que era lo que decían la semana pasada, sino de normalidad institucional. Esto fue lo que impidió que el rey fuera a Barcelona. Lo ha explicado esta mañana en Radio Nacional Juan Carlos Campos, el ministro de Justicia.
Había unas razones que desaconsejaban la presencia. Hubo un intento de que el acto se aplazara. El presidente del Consejo, que es el que tenía la competencia, entendió que no. Por eso este ministro fue allí. Y a partir de ahí, bueno, cada uno saca los perfiles que quiera, pero yo creo que hay que dar una idea de normalidad institucional, porque la normalidad institucional se ha producido. Es verdad que el rey este año no ha ido, creo que había razón.
La normalidad institucional se ha producido, es verdad que el rey no ha ido. Bueno, pues ahí está la anormalidad institucional. Sobre los ataques de Pablo Iglesias y de Garzón, que la semana pasada venía a decir que el rey formaba parte de una especie de conspiración de la derecha porque estaba faltando a sus obligaciones constitucionales. Bueno, ha hablado Cristina Narbona, es la portavoz del Partido Socialista y además es la presidenta del PSOE.
Buenas tardes.
Ay, pues no tenen. Estaba, es nuestra. Vamos a ver si podemos escuchar primero a Cristina Narbona. Cristina Narbona, hablando de lo de Podemos y el rey, Garzón no. E Iglesias.
Nosotros lo que queremos es defender al máximo
las instituciones democráticas que se han derivado de esa Constitución de 1978. Y, desde luego, entre esas instituciones se encuentra la monarquía. Y no comentamos las opiniones, en este caso, de un partido que es socio de gobierno, pero que tiene planteamientos diferentes a los nuestros en algunas cuestiones.
Y ahora sí, vamos con Miriam Muro para que nos cuente qué es lo que dice el Partido Popular después de que el gobierno no defendiera al rey. Dice Pablo Casado que este gobierno es cobarde. Así lo ha dicho Miriam. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Criticaba Pablo Casado que Pedro Sánchez está desaparecido, mientras desde su gobierno Pablo Iglesias y Alberto Garzón critican al rey. Dice el líder del Partido Popular que Sánchez es cómplice de estos ataques y también le acusa de cobardía. Todo ello en una entrevista esta mañana en Onda Cero, en la que también protagonizaba una de las declaraciones llamativas de esta mañana.
Y el problema que estamos viendo es que Sánchez lleva 3 días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria, y hace 6 que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón. Repito, lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias, a los que no votaron los españoles para estar en el gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias.
Y terminaba Pablo Casado avisando al gobierno de que el orden constitucional se defiende todos los días y no solo cuando a ellos les conviene.
Gracias, Miriam. 2:25 de la tarde. Continuamos.
Es noticia. Es radio.
Y ahora vamos con lo de la Comunidad de Madrid. Ya sabemos que Madrid no lo es todo en la pandemia, pero sí que les vamos a pedir que tengan paciencia durante algunos días más, porque es muy importante lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este encontronazo con el Ejecutivo Central de Pedro Sánchez. Una semana después de aquel encuentro, lo estábamos contando hace 7 días hasta ahora aquí en el radio, el encuentro de Pedro Sánchez con Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, lo que se está moviendo en Moncloa es la posible intervención de la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo podría llegar? Se dice que mañana, en la reunión del Consejo de Ministros, pero esta es una información que no está ni mucho menos confirmada. En las últimas horas, el Gobierno y la comunidad han mantenido conversaciones sobre las medidas para frenar la propagación del virus en la región. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reveló anoche, en La Sexta, la existencia de estos contactos e insistió en la petición de que Madrid revise las medidas que ha adoptado y siga las recomendaciones de científicos y sanitarios. El ministro reclamó medidas más drásticas a la comunidad y advirtió de que, de no hacerlo, ellos actuarían en consecuencia.
Nosotros no venimos a tutelar a Madrid. Ellos tienen unas responsabilidades fijadas por la ley muy claras. No venimos a tutelar ni venimos a imponer. No ha sido nunca nuestro criterio. Ahora, si ayudamos, vamos a expresarnos con claridad y vamos a dar a conocer qué pensamos que hay que hacer. Y eso hicimos y eso seguiremos haciendo con Madrid y con cualquier comunidad.
El problema es en decir lo que estás pensando que hay que hacer de cara a la opinión pública y generar un serio encontronazo con un ejecutivo autonómico como el madrileño. El gobierno de la Comunidad de Madrid dice que no se puede cerrar, sobre todo debido a la grave situación económica que ya se está atravesando.
9 de las 10 regiones más contagiadas de Europa son las españolas. No es un problema solo de la Comunidad de Madrid, porque siempre tenemos el foco y parece que todo ocurre solo aquí. Este es un problema que estamos teniendo y está teniendo otros muchos países, España también, y muchísimas comunidades. Y nosotros lo que le queremos trasladar a los ciudadanos es un mensaje de un trabajo conjunto en el que tenemos claro dónde está el enemigo. Y no podemos irnos a cerrarlo todo, no nos lo podemos permitir. Ya estamos viendo las consecuencias. El centro de Madrid y está cada vez más desolado, con menos tiendas, todo cerrado. Entonces tenemos que ir por una situación intermedia donde nos tenemos que ayudar mucho unos a otros.
La cosa es cortar por lo sano, como dice Salvador Illa, o ir a una situación intermedia. Las relaciones es verdad que no pasan por el mejor momento. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero, nombre Enrique, va a acudir al Ministerio de Sanidad este lunes a las 4:30 de la tarde. Se va a reunir con Salvador Illa. Esta reunión no estaba prevista por la mañana. De hecho, Illa tenía fijado participar en el Comité de Seguimiento del Coronavirus con Pedro Sánchez en un encuentro que tendría lugar a las 4:00 de la tarde. Desde la Comunidad de Madrid lo que piden es que haya unidad de criterio, que se trabaje de forma conjunta y sobre todo que se tenga en cuenta las características especiales, dicen, de Madrid y el parecer del Ejecutivo Autonómico que dirige Díaz Ayuso. Paloma Cuevas.
Desde la Comunidad de Madrid recalcan su voluntad de seguir hablando con el Ministerio de Sanidad, de seguir avanzando, aunque reconocen que no entienden por qué el Ministerio de Salvador Illa cambia su postura de un día para otro. Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en Telecinco.
Que ese cambio de, de actitud que tuvo el Ministerio en apenas 48 horas y sobre todo sin tener una justificación técnica, no podemos pasar de felicitar por las medidas que está tomando la comunidad a en 48 horas estar con una preocupación como si el Ministerio fuese el único que está preocupado por la situación de los madrileños. Nosotros llevamos con esta preocupación permanentemente desde que empezó la pandemia.
Escudero ha vuelto a pedir que los criterios para establecer las limitaciones sean técnicos y que se apliquen de forma homogénea en todas las comunidades autónomas. En paralelo, el viceconsejero Antonio Zapatero, en una entrevista en Antena 3, ha reclamado que se tengan en cuenta varios criterios y no solo el de la incidencia.
Ese puede ser un criterio, pero vamos a hablar de más, porque ese criterio depende fundamentalmente de la cantidad de pruebas que se hagan. Cuanta más PCR haga, más casos voy a tener. Pero eso no quiere decir nada más que estoy diagnosticando mucho. Es decir, que no quiere decir, que tengo la realidad delante, cosa que, por ejemplo, no pasaba en marzo y abril. Ese es un indicador importante, pero hay más. ¿Cuántos ingresos se generan cada 24 horas? ¿Cuál es la tendencia de ingresos? ¿Suben o bajan? ¿Cuántas altas damos? ¿Cómo está la hospitalización? ¿Cómo están las UCIs? ¿Cómo están las distintas zonas sanitarias de Madrid? ¿Cómo están los hospitales? Es decir, que yo voy a hacer un global de decisiones y con todo eso decidir.
En algo más de dos horas, a las 4:30 de la tarde, Enrique Ruiz Escudero acudirá al Ministerio de Sanidad para reunirse con Salvador Illa, mientras que el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado ha convocado al ministro Illa y a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, mañana a las 6 de la tarde.
Y del resto de España ha tenido lugar un hecho que resulta llamativo y con el que lamentablemente vamos a tener que familiarizarnos. El municipio de Totana, en Murcia, vuelve a la fase 1 flexibilizada porque tiene allí una delicadísima situación que se ha venido incrementando en las últimas semanas. Es el primer territorio que se confina dos veces después de la desescalada. La población solamente va a poder salir por motivos de trabajo o para asistir a citas sanitarias. Andrés España.
Buenas tardes, Juan Pablo. En el día de hoy, Totana regresa a la fase 1 debido a la delicada situación de la localidad, según informa el consejero de Salud de la región de Murcia, Manuel Villegas. Totana se convierte así en la primera localidad en ser confinada dos veces después de la desescalada, algo que sucedió por primera vez a finales del mes de julio. La decisión, en palabras de Villegas, es debido a que en el último confinamiento las medidas resultaron muy eficaces, y es que se encuentra con una incidencia de 1.818 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, lo que significa la cifra más alta de la región de Murcia. Además, hemos conocido la situación en Cataluña, que ha registrado 679 nuevos positivos confirmados, según ha informado la consejería. Unos datos que descienden debido al menor número de pruebas PCR durante el fin de semana. Además, se han notificado 14 nuevos fallecidos y ascienden ya a más de 13.300 durante toda la pandemia. Andalucía, por su parte, Juan Pablo, ha notificado 846 nuevos casos, 58 más que este domingo y 17 nuevos fallecidos. Mientras que en el País Vasco se reduce a 354 infectados, 125 menos que el día de ayer, aunque ascienden a 55 los ingresos UCI.
2:31, no se muevan. Si usted está en un ERTE, hay 830.000 españoles que están en ERTE. Si usted está en uno de ellos o conoce a alguien que lo está, esto que les vamos a contar le interesa y mucho.
Es noticia. Es radio.
Y 34, las 2 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Es que en la economía estamos en un día clave, en un día definitivo y que mantiene a más de 830.000 trabajadores y a miles de empresas en este país en vilo. Hay nueva reunión entre el gobierno y los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo para extender los ERTEs de causa mayor, los relacionados con el COVID, que finalizan este miércoles 30 de septiembre. Ya saben ustedes que mañana hay Consejo de Ministros, que el acuerdo debería llegar para ser ratificado mañana y que a la espera de conocer si hay avances parece que quienes sí que han llegado a principio de acuerdo son el gobierno y los autónomos. Lo de los ERTEs y los 830.000 lo vamos a dejar para un poco más tarde. Si hay noticia, por supuesto, lo contaremos. Pero antes, lo de los autónomos. Rocío Regidor.
Así lo ha confirmado el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, hace poco más de una hora. El gobierno y las principales organizaciones de autónomos han alcanzado un preacuerdo para prorrogar las ayudas para este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero, con lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará su ampliación. Por otro lado, para la negociación de los ERTES, sindicatos, patronal y gobierno llevan reunidos desde las 11 de la mañana. Ya lo dijo la ministra de Trabajo la semana pasada. No se levantarán hasta que haya un acuerdo que llevar mañana junto al texto de los autónomos al Consejo de Ministros, ya que al día siguiente se extingue la anterior prórroga de los ERTEs por causa mayor. El Gobierno ha entregado un nuevo texto a las partes para que lo estudien. Se baraja que se podría extender también hasta el 31 de enero para esquivar la negociación de una nueva prórroga en medio de la Navidad o en un periodo de rebajas en el que suele haber contrataciones. Por el momento, el Gobierno insiste insiste en que sean diferenciados por sectores, mientras que desde la patronal y también los sindicatos se niegan a dejar a nadie atrás.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y primera información con los tribunales, claro, como no puede ser de otra manera.
Efectivamente, la inhabilitación de Torra y muchas informaciones relacionadas. Por ejemplo, el ¿y ahora qué? Porque Cataluña afronta medio año de desgobierno. Y también un análisis de Iñaki Ellacuría en el que define a Torra como el falso mártir. Sobre el coronavirus, una entrevista muy destacada al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, quien dice que el gobierno no debe amenazar con acciones de dudosa legalidad. Y también del coronavirus, la operación Semana Santa, el gobierno intenta evitar otro colapso del turismo con corredores seguros. También un reportaje, un perfil destacado de Víctor, un joven de Galdácano, presidente de las Juventudes Socialistas del País Vasco, que le planta cara a su partido frente a los acuerdos con Bildu. Y finalizamos con un reportaje sobre Ignacio Camacho, un futbolista que, verás, Juan Pablo, lleva 5 operaciones, 3 años de lucha y una retirada prematura con 30 años. Es la parte más oscura, la menos brillante del fútbol.
La parte más oscura es la fotografía del tobillo, que está morado todavía. Sí. Madre mía, hace ya muchos meses que lo operaron. Es un tobillo que tiene un aspecto tremendo, malísimo. En fin, a ver si se recupera ahora que ya se va a dedicar a estar con su familia. Ignacio Camacho, este reportaje es de los que hay que leer. Y lo de las monedas de 1 y 2 céntimos que contáis, que a lo mejor las eliminan, vamos a ver qué es lo que pasa con eso, porque hay mucha gente que tiene huchas llenas de esas monedas pendientes de cambiar. En fin, José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Son 37, 23 para las 2. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
23 para las 3 en las Islas Canarias. Aquí, en las Islas Canarias, vamos a dejar lo que nos metemos en jardines. Vamos con Castilla y León. ¿Cree que es el momento de tomar decisiones comunes frente al COVID y de no tirar la crisis y los muertos a la cabeza? Cuéntanos, Es Radio en Castilla y León. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unidad y criterios objetivos justos en las medidas que tanto gobierno como comunidades autónomas tomen con respecto a la crisis sanitaria para, abro comillas, evitar que la gente tenga la sensación de que nos estamos tirando los trastos a la cabeza en mitad de una crisis sin precedentes. Es la petición del vicepresidente de la Junta al gobierno de España y al resto de comunidades ante esta crisis por la COVID-19. O salimos todos juntos, decía Francisco Igea, o vamos a salir todos muy, muy mal.
Lo que queremos es decirle al gobierno, sienta a todas las comunidades autónomas, sienta a sus consejeros, establece los criterios y tomemos las decisiones que hay que tomar, pero tomémoslas todos juntos, tomémoslas como una nación.
El vicepresidente ha sido crítico con la situación política actual en España, señalando que se vive un momento político excepcionalmente malo en el que se une la deslegitimación institucional y de la política, una crisis de las instituciones como no ha vivido este país en años, con una crisis sanitaria y económica sin precedentes, lo que provoca, dice, el descrédito absoluto de la política.
En la misma línea, el gobierno andaluz pide al Ejecutivo Central los mismos criterios para todas las autonomías, todas las comunidades, al mismo tiempo que estamos a la espera de nuevas decisiones que tome contra la pandemia. Es Radio en Sevilla, última hora, Laura Montes.
Pues por lo pronto, el gobierno de la Junta descarta en este momento incluir restricciones de movilidad en Andalucía en esas nuevas medidas anunciadas para esta semana. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha dicho esta mañana que la pandemia está bastante controlada en la comunidad autónoma, ya que la cifra de hospitalizados suponen un tercio del pico de ingresos que se registró entre los meses de marzo y abril.
Y la situación de momento es una situación bastante controlada, aunque sí es cierto que en algunas ciudades, en algunos municipios, lo hemos visto estos días atrás, en Lucena, Pasariche, pues se han llevado a cabo determinado tipo de actuaciones que van en la línea de llevar a cabo la realización de más test. De momento no hay otra previsión, porque la situación, insisto, no es una situación alarmante.
Pues aún así deja la puerta abierta a las decisiones particulares para las localidades con más incidencia de coronavirus. Hay varios municipios que llevan ya semanas pidiendo a la Junta medidas restrictivas para sus territorios.
Lo contábamos antes, el caso de Totana en Murcia vuelve a la fase 1. El casco urbano de Lorca y Jumilla van a estar confinados una semana más. Última hora de la región murciana, José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. Totana retrocede así a la fase en la que permaneció entre el 20 de julio y el 10 de agosto, bajo una serie de restricciones que afectaban a la movilidad. No se podía entrar ni salir del municipio, salvo algunas excepciones, y al sector de la hostelería. En ese periodo de confinamiento, las medidas aplicadas resultaron muy eficaces y permitieron pasar de los 409 casos por cada 100.000 habitantes a 96. Esta decisión se toma debido a que el municipio ha registrado una tasa de incidencia acumulada de 1.155 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, frente a los 209 de la media regional. Por otro lado, el casco urbano de Lorca y Jumilla continuarán en esta fase una semana más, aunque la situación en ambos territorios ha experimentado una mejoría.
Los sanitarios contagiados en la provincia de Valencia se han duplicado en apenas 3 semanas, se radió en la capital del Turia, María Caballero.
Buenas tardes, así es. Los sanitarios contagiados o en cuarentena aumentan en la provincia en menos de un mes en un 40% y los que están de baja prácticamente se han duplicado de 22 a 40 en plena segunda ola de la pandemia. A 14 de agosto solo había 69 profesionales de baja. Esta cifra se ha disparado en 3 semanas después, ya que a fecha del 18 de septiembre había 161 profesionales de baja por haber dado positivo, más del doble de los que había en un mes antes. Además, en la Comunidad Valenciana hay otros 357 especialistas, enfermeros, auxiliares o celadores que están en sus casas sin poder trabajar, cumpliendo una cuarentena por haber estado expuestos al virus, de ellos 139 en la provincia de Valencia. En toda la Comunidad Valenciana son más de 500.000 los profesionales que están fuera de circulación por haberse contagiado o haber estado expuestos de forma cercana a un positivo en COVID-19.
Asturias advierte de que va a haber confinamientos perimetrales si las cifras no mejoran en 7 días. José Manuel Larrea.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a reiterar la necesidad de anticiparse en la toma de decisiones para tratar de doblegar la curva de incidencia del coronavirus y ha advertido de que si no se consigue en una semana, habrá que tomar la siguiente decisión, que dice serán confinamientos perimetrales. El presidente asturiano, durante una entrevista, ha querido dejar claro que en Asturias se antepone la salud a la economía, porque además, dice, tiene la teoría de que la mejor garantía para reanimar la economía es la salud. Adrián Barbón asegura en una de sus respuestas que con los datos de Madrid, él ya habría solicitado el estado de alarma.
Y el confinamiento en nuestro país, esos 3 meses de convivencia en casa, tienen sus consecuencias que se ven en algunos detalles y en algunos lugares. Miren, Canarias tuvo la mayor tasa de rupturas matrimoniales de toda España durante la cuarentena. Chano Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Y un descenso aún más notorio entre el último año, previo al inicio de la crisis económica mundial, el 2007, en la que se presentaron 7.428 demandas de disoluciones matrimoniales. El pasado año 2019, las oficinas judiciales insulares computaron 5.536 demandas de ruptura matrimonial, un 2,7% menos que en el año 2018. Canarias ocupaba el tercer lugar tras la Comunidad Valenciana y Baleares en número de demandas. Sin embargo, durante el segundo trimestre del año 2020, en pleno confinamiento, las islas pasan a ser la comunidad con mayor tasa de rupturas matrimoniales de España, 5,3 en demandas por cada 10.000 habitantes, con 1.145 procesos, un descenso del 30%, mientras que la media nacional se redujo un 42,1%. El descenso en este periodo, en el que pasamos buena parte confinados, puede entenderse en parte por la paralización de la actividad judicial.
2:44 de la tarde, 1:44 en las Islas Canarias. Una pequeña pausa y nos vamos a Barcelona.
Hablar en persona es la clásica opción, pero tenemos más vías para darte atención.
En Naturgy te atendemos y resolvemos todas tus dudas sobre energía y otros servicios, por teléfono, internet y, por supuesto, en persona, siguiendo todas las medidas de seguridad. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Ya saben ustedes que el argumentario independentista está funcionando desde hace mucho, mucho tiempo para intentar ofrecer la impresión de que las cosas no son lo que realmente son. Si uno coge y se lee todas las declaraciones de los distintos dirigentes independentistas, puede llegar a la conclusión, equivocada, claro, de que a Puigdemont, Puigdemont se tuvo que ir de España porque la justicia española represora le buscaba por haber puesto unas urnas. Y que Junqueras ha estado en la cárcel solamente por haber puesto unas urnas. Y que Torra hoy ha sido inhabilitado por defender la libertad de expresión. O que Carme Forcadell está encarcelada por haber permitido un debate en el Parlamento catalán. Ya saben ustedes que el argumentario independentista es inabarcable, es absolutamente inabarcable. Pero lo que está claro es que todos los que acabo de nombrar han cometido delitos. Y todos los que acabo de nombrar han sido sentenciados, a excepción de Puigdemont, al cual, ya saben ustedes, no se ha podido juzgar por distintos vericuetos de la justicia europea que han impedido hacerlo. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora ¿qué pasa en Cataluña? Pablo Planas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Pablo, ¿y ahora qué?
Bueno, ahora se abre un periodo, un interín en el que el Parlamento catalán puede optar por presentar un candidato a sustituir a Torra o no presentar ese candidato. Se abre un plazo de 10 días. Una vez superado ese plazo, se vuelve a abrir otro plazo de 2 meses para ver si en esas 8 semanas se puede encontrar o hay la posibilidad de formular una candidatura alternativa. Como no será posible, entonces el presidente de la Cámara Regional abrirá lo que es propiamente la convocatoria electoral. Pasarán 54 días... y las elecciones, que es el marco que fija la ley electoral común, porque Cataluña no tiene ley electoral propia, y en ese marco pues las elecciones pueden caer en torno al 7 o al 14 de febrero, que es más o menos las fechas con las que se ha llegado por esta conclusión de suma de plazos. En este periodo la presidencia de la Generalidad la ocuparía de manera interina y no del todo efectiva el actual vicepresidente, que es el republicano Pere Aragonés. Los dos partidos separatistas han pactado una serie de condiciones. La primera de ellas es que Pere Aragonés no será vicepresidente, sino vicepresidente en funciones de presidente sustituto. Es una nomenclatura un poco rara.
¿Qué cargo más largo?
Pero mediante la cual, digamos que los partidarios de Puigdemont pretenden que Esquerra no alcance la presidencia de la Generalidad. No puede convocar elecciones, no puede nombrar ni destituir consejeros, aunque sí puede gobernar vía decreto o ley, y tendrá que someterse a las sesiones de control del Parlamento de Cataluña. Es decir, tendrá las competencias necesarias para hacer frente a las contingencias derivadas de la epidemia del coronavirus, pero lo que no puede pues es, por ejemplo, cargarse a un consejero de Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana, nombrar un consejero, o, por ejemplo, detalle pintoresco de que no podrá pronunciar el tradicional discurso de fin de año que en España se reservan los presidentes autonómicos.
Pablo, esto en lo institucional, en lo civil, en lo que afecta a la vida pública, en la vida de a pie, en Cataluña, ¿temes porque vivamos una situación similar a la que vivimos el año pasado con la sentencia del Tribunal Supremo o no va a llegar a tanto?
Estamos pendientes, porque es lo que nos han explicado los Mossos de Escuadra y lo que nos ha explicado el Gobierno, que la inhabilitación de Torra podría provocar un estallido similar al de aquellos disturbios tan graves que tuvimos en Cataluña en octubre pasado. De los últimos indicios, pues no parece que los comités de defensa de la República y los nuevos grupos como los Blanc Blocs sean capaces de generar esos disturbios. Lo vimos el pasado 11 de septiembre, prácticamente no hubo gente en las manifestaciones y la que se realizó por la noche pues no dio para más que para quemar 2 contenedores. No parece que tengan la masa crítica suficiente para generar esa clase de disturbios como los vividos en el pasado, pero también hemos de tener en cuenta que a raíz del coronavirus pues son organizaciones que han estado latentes y que podrían de repente rebrotar y generar un problema de orden público, pero en todo caso dependerá de la contundencia y de la reacción de la fuerza de seguridad de los Mossos de Escuadra en este caso.
Pablo Planas, te leemos en Libertad Digital. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y en estos días ya saben ustedes que nos preocupamos también no solamente por lo que afecta a lo meramente político, etcétera, sino también por nuestra salud. Mirar a una de las pantallas de ordenador pues puede generar algunos problemas en, por ejemplo, nuestros ojos. Lourdes Ruiz es oftalmólogo del Hospital de Día Quirón Salud Madrid. De San Sebastián, perdón. Señora Ruiz, bienvenida a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andamos comentando en los últimos meses algunas de las cosas que tenemos que hacer para mantener en perfecto estado de revista nuestros ojos, algo tan importante como la vista. Muchos días, doctora, pasamos pues a lo mejor 8 o 10 horas delante de una pantalla y cuando uno sale del trabajo pasa a lo mejor 3 horas más o 4 horas más delante de otra pantalla, la del televisor o la del teléfono móvil. ¿El excesivo uso de pantallas es una de las causas del ojo seco?
Sí, a ver, nuestro día a día hoy es la pantalla, tanto nosotros los adultos como los niños. Entonces, cuando fijamos a un punto, estamos más tiempo sin parpadear. Eso hace que la lágrima se evapore más y que venga lo que es el ojo seco, los síntomas de ardor, picazón, se enrojece el ojo, sensación de arenilla. Entonces, es muy importante que vayamos descansando a lo largo del día, cada 20 minutos o así, unos 20 segundos mirando a lo lejos y parpadear varias veces al día. Cuando esto no es suficiente, tenemos que agregar un poco de lágrimas artificiales para ayudar a hidratar el ojo.
¿Qué se nota cuando uno tiene el ojo seco? ¿Cuáles son exactamente los síntomas? Porque nos puede mirar otro y decirte, tienes los ojos muy rojos. Pero, claro. Pero ¿qué se nota uno mismo?
Claro, exactamente. Lo que nosotros notamos es sensación de pesadez, ardor, sensación de arenilla, como que nos haya entrado algo, y tenemos la necesidad de querer cerrar los ojos. Y también puede producir visión borrosa, que es muy importante.
¿Qué debemos hacer ante alguno de estos síntomas? Porque lágrima artificial, pues es muy útil. Pero claro, a lo mejor no tenemos lágrima artificial, no tenemos a mano una farmacia, etcétera, etcétera. Hay gente que va al cuarto de baño y dice, me voy a lavar un poco los ojos, me los voy a frotar un poco y tal. Pestañear es la clave.
Sí, bueno, parpadear mejora, porque eso hace que la lágrima se renueve, pero claramente está que cuando estos síntomas persisten hay que acudir al oftalmólogo, una buena revisión oftalmológica, saber cuál es la mejor lágrima, porque existen muchas lágrimas artificiales en el mercado, y saber si solamente está la causa, porque la causa del ojo seco es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que produce ojo seco el uso prolongado de las pantallas, pero también la polución, en las mujeres muy importante las hormonas, las mujeres nos pintamos el ojo, la raya del ojo. En el borde palpebral existen muchas glandulitas que producen un componente especial de la lágrima. Cuando nos pintamos con las cremas y todo eso se va obstruyendo. Entonces eso se llama blefaritis. Es importante el diagnóstico. Tenemos un tratamiento muy innovador en la clínica ahora que es el Blefex, que es la microexfoliación del borde palpebral, que para que nos entendamos es una limpieza profunda para que esas glándulas puedan funcionar perfectamente.
Doctora, la verdad es que en Quirón tienen algunas de las técnicas más innovadoras, pero claro, antes de llegar a eso, uno dice, estoy escuchando a la doctora Lourdes Ruiz en Es Radio y está diciendo que cada 20 minutos, claro, yo no puedo estar viendo una serie y cada 20 minutos ponerme un rato, o no puedo, o se me olvida directamente, que estoy delante del ordenador, tengo muchísima carga de trabajo y a lo mejor estoy 3 horas sin levantar las posaderas de la silla. Entonces, ¿hay alguna técnica para que nos acordemos de esto? Porque claro, el ojo no se seca, el ojo se va secando poco a poco y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué hace una doctora como usted para cuidar su salud ocular y para que no tenga el ojo seco?
Bueno, pienso que no es fácil, porque tienes razón, cuando estamos metidos en la consulta con el ordenador, el paciente, yo también me olvido de parpadear, de mirar a lo lejos, de descansar. Es un poco hacer una autocrítica a nosotros mismos y decir, es que me tengo que poner, tengo que tratar de descansar X horas, pero sobre todo no olvidar acudir a la consulta, porque, claro, a lo mejor también hay necesidad de gafas, otras patologías, y que no solamente el ojo seco. O sea, no nos centremos solamente en que, mira, parpadeo y me levanto un momento del ordenador y ya está. No, eso es muy importante.
Pues doctora Lourdes Ruiz, del Hospital de Día Quirón Salud en San Sebastián, oftalmóloga, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Es noticia. Es radio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se estrenaron este domingo en Liga el Barça y el Atlético de Madrid y ambos han compartido bastantes similitudes en sus inmejorables victorias. Estuvieron muy bien los dos, ¿eh?
Sí, ha cogido otro tono la Liga con el regreso de dos de los aspirantes al título. Por un lado, el Barcelona de Ronald Koeman. En cuanto al sistema, sí hubo cambio, 4-2-3-1, pero en cuanto a jugadores, muy parecido al de Setién o Valverde. Sin Suárez, Griezmann de falso 9, Coutinho de media punta y eso sí, en su primer partido, primera titularidad para Ansu Fati, el internacional español, con con tan solo 17 años, tiene desparpajo y gol. A los 20 minutos ya había anotado dos y había provocado un penalti. Koeman estuvo muy cariñoso con él cuando le sustituyó.
Bueno, una de mis críticas de último partido amistoso ha sido que el rendimiento no ha sido óptimo. Y hoy sí, y yo creo que hay que buscar siempre este rendimiento y marcar goles, y claro, ha hecho un gran partido.
4-0 venció el Barcelona al Villarreal con todos los goles en la primera mitad. Unai Emery ha disputado 13 partidos en el Camp Nou y ha perdido los 13, aunque para goleada la del Atlético de Madrid, 6-1 al Granada, que había ganado todo esta temporada. Diego Costa marcó a los 9 minutos, también Correa, João Félix, Marco Llorente, y saliendo desde el banquillo debutó Luis Suárez. En 20 minutos marcó dos goles, además de asistir obviamente a Llorente. En broma decía esto Diego Costa sobre su nuevo compañero en ataque.
Muy bueno, al final vamos a estar uno mordiendo y otro pegando.
Uno mordiendo y otro pegando, decía Diego Costa, que dejó una noticia. Recordemos que su futuro ha estado en el aire y quizás siga así en el aire hasta el 5 de octubre. Dijo esto.
Sí, bueno, ya he dejado muy en claro, el club estaba a disposición de que ellos quisieran hacer. Si quería me vender, que si hay alguna posibilidad que me iba. Si quiere también la rescisión también para irme libre, también lo aceptaba. Al final yo dejé que el club decida mi futuro y en ningún momento yo quise pelear para tener un peso aquí dentro.
Ya hay dos noticias en el Real Madrid. Oficial, la lesión de Toni Kroos. Sufre una lesión en el glúteo izquierdo y va a estar de baja 2 semanas. Se pierde los encuentros ante Levante y Valladolid. La otra noticia, todavía no es oficial, la renovación de Borja Mayoral previa a su venta a la Roma, que se va a producir esta semana. Mayoral fue además clave en la victoria ante el Betis, que protestó la actuación del árbitro y del VAR. Lo hicieron varios jugadores y también su entrenador, Manuel Pellegrini, que hace unos minutos, en rueda de prensa, ha dicho que no entendería que le sancionaran.
Estoy muy tranquilo, no he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo 3 decisiones discutibles, las 3, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho nomás para el Betis. No dije, sería extraño que fueran a sancionar por palabras que no he culpado absolutamente a nadie.
Hace unos minutos también ha hablado Javi Gracia, técnico del Valencia, que ha desvelado la cruda realidad de su club. No sabe si el secretario técnico está al tanto de las negociaciones por los fichajes que no llegan. Y él no habla con Murci desde hace 2 semanas.
Viendo las necesidades que tenía el club, las dificultades que tenía el club por proponer cosas sin creer que tenga que ser mi trabajo, sino simplemente el dar opciones y viendo pues la manera de actuar del club, pues creo que no tiene sentido, que no me corresponde seguir con eso.
Y ha sido una jornada en la que el VAR ha sido especialmente señalado por los entrenadores. Fíjense, el Sevilla venció 1-3 al Cádiz, remontando con los goles de De Jong, Munir en el 90 y de Rakitic en el descuento. Empataron Valladolid y Celta a 1 con el golazo de Aspas y el de Sergi Guardiola de penalti. Y ganó el Athletic de Bilbao al Eibar 1-2 con un doblete de Unai López. Pues protestaron del VAR Cervera, técnico del Cádiz, Óscar del Celta y Mendilibar del Eibar.
Que no es una queja porque les resbala todo esto, que el entrenador del Cádiz se queje, es por qué perdemos 4 minutos en mirar una cosa y no perdemos 10 segundos en mirar otra. Que expliquen qué es lo que se mira, qué es lo que no se mira, por qué.
Todos hemos visto el agarrón, menos el que tenía que verlo. Y tienes la humildad de ir a un bar, de decirte que puedes ir a revisar. No pasa nada, todos nos equivocamos.
A nosotros nos dijeron al principio que el VAR entraba en cosas claras, ¿no? Si estás 3 minutos viendo una jugada, de claro no hay absolutamente nada, ¿no?
Del extranjero destacar que el Manchester City y el Bayern de Múnich no es que perdieran, es que cayeron goleados. Los alemanes, que parecían intratables, perdieron su primer partido en 2020, 4-1 ante el Hoffenheim. El equipo de Guardiola por 2-5 ante el Leicester City, un City que va a fichar a otro defensa, Rubén Díaz, por 71 millones al Benfica. Y con él serían ya 325 millones los que ha gastado Pep Guardiola en centrales en el Manchester City. Polideportivo, hoy en Roland Garros, gran slam de tenis. Debutan los dos tenistas españoles con más opciones de ganar, Rafa Nadal y Muguruza. Nadal ante el jugador de Bielorrusia, Gerasimov, número 83 del mundo, con el que nunca ha jugado, y Muguruza ante Zidanšek. También tienen que jugar Pablo Carreño, Feliciano López, Albert Ramos, y ya perdió esta mañana Bolsova. Y en la NBA ya tenemos la gran final.
Just an incredible performance here on the bubble. The Heat eliminate the Boston Celtics.
Miami venció a Boston de nuevo y se mete en la final de manera inesperada. Un décimo equipo en la fase regular ha eliminado a Indiana y dos de los favoritos en playoff, Milwaukee y Boston Celtics. El miércoles, primer partido de la final ante Los Ángeles Lakers. En la Fórmula 1 tuvimos el Gran Premio de Sochi en Rusia. Victoria de Bottas, Verstappen segundo y Hamilton tercero, tras una penalización que no aceptó el británico. Muy protestón con su equipo. Y Carlos Sainz tuvo un accidente, otra vez en la primera vuelta, pero esta vez fue su culpa.
Y luego nada, la curva 2, que para mí está mal hecha, está mal diseñada. Ya habéis visto a Ricciardo, a Grosjean. Es una curva que no está bien diseñada y te expone a cometer este tipo de errores. De todos modos, ha sido un error mío, error
y
de...
Y también tuvimos carrera, motociclismo, Gran Premio de Cataluña. Quartararo se llevó la victoria, dos españoles en el podio en MotoGP, Joan Mir y Alex Rins. Ahora Quartararo es líder, saca 8 puntos a Mir y 18 a Viñales, que solo pudo ser noveno. El que era líder, Dovizioso, ni terminó la carrera.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.